Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Fin.
Culturizando presenta. Pónganse a leer. Con Pedro Julio.
Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación literaria en el que nos reunimos para hacer juntos apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y lo que les acabo de narrar es mi microcuento favorito de todos los tiempos, Amor 77, del gigante que amaba a los gatos, el señor Julio Cortázar, que medía 1.93 m. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿por qué Pedro Julio nos cuenta Amor 77 empezando este episodio? La verdad es que un amigo mío dice todo el tiempo que en el erotismo está la fuente de la riqueza para mí, que yo tengo que poner una línea caliente, porque según él, yo tengo facilidad para poner a volar a la gente. ¿Sabrá Cristo qué le habrá dicho yo a esa criatura? Pero mira, bueno, con los ingresos que deja el sector educativo, yo me estoy pensando lo de la línea caliente. La cosa es que en el episodio con el que abrimos esta temporada en Pónganse a leer, por allá en septiembre, hicimos un repaso por la literatura erótica desde la historia y entonces fuimos caminando juntos por esa pasión que tienen los seres humanos por registrarse a lo más íntimo de sus hazañas. Y en ese repaso se quedaron por fuera algunas obras de la literatura erótica que yo creo, en mi inmensa solemnidad, diría mi abuela, y en mi inmensa ignorancia, digo yo, que son fundamentales para este género. Y para mí, evidentemente, porque a mí estos textos, bueno, me pusieron a pensar y me acaloraron súbitamente y me dejaron con unas sensaciones que yo no puedo narrar aquí porque son tema para otro tipo de podcast. Y a ver, y este podcast es para todo público, pues, y aparte esto lo escucha mi mamá y lo escuchan mis tías. Imagínate tú, me estás aquí echando el cuento de mis tropelías amatorias para que me oiga mi mamá, qué vergüenza. No. Bueno, la cosa es que yo decidí compartir con ustedes siete obras, siete textos para hacer honor al título del cuento de Cortázar, que repite el número. Y que quizá yo siento que si ustedes aún no se han acercado al género erótico, estas siete obras les pueden ayudar a acercarse un poquito más, tú sabes, a iniciarse. Ojo, a mí me costó reducir la lista a siete, pero es que tenían que ser siete, porque siete es el número de la perfección, siete es el número que está relacionado con la naturaleza, con las deidades, y aquí yo voy a compartir este pequeño top erótico con ustedes, siguiendo como orden la aparición cronológica. Ah, mira, aquí sí yo no me voy a poner a inventar o a creativo, no. Aquí me voy a hacer lo más obvio posible. Vamos a seguir el orden cronológico de aparición de estos textos, porque si yo me ponía a pensar en cuál me gustaba más, en cuál podía poner por aquí, en cuál podía poner, que nos iba a coger sereno antes de empezar, y bueno, y no. El tiempo es oro, diría mi abuelo. El tiempo es oro, yo decido con quién me lo gasto. A mí me encantaba esa frase cada vez que la decía. Ponía a la gente en su lugar. Bueno, vamos a empezar, queridos míos, vamos a empezar esto. Vamos a empezar con el primero que apareció por allá hace un montón de años. El primer texto del que vamos a hablar es el Anangarranga, también conocido como el escenario del amor o el barco sobre el océano del amor. Ya de por sí el título es así como una gloria. Este es un texto escrito en sánscrito por allá por el siglo XVI, por ahí. Y viene siendo como un manual que nos habla sobre el erotismo propio del pueblo hindú. Seguro que ustedes dirán, bueno, pero ese no es el Kama Sutra. Pues no, no es el Kama Sutra. Es el Anangarranga, que si supieran ustedes es más creativo en cuanto a posturas amatorias que el Kama Sutra. Lo que pasa es que la gente cree que como aquel es más popular. No, bueno, eso según me dijeron a mí. Ok, el Anangarranga es una enciclopedia del amor sexual que fue escrito por un señor que llamaba Kalyanamaya, y la intención de la escritura de este texto era para instruir en los secretos amorosos al rey Lat Khan, que era hijo del rey Ahmed Khan Lodi. Este tal Kalyana Maya fue un poeta indio del siglo XVI, oriundo de Kalinga, y pertenecía a la casa, a la casta de los Katricha. Y bueno, este hombre nos dejó una obra con un contenido altamente erótico, totalmente erótico, que a pesar de los años que van pasando después de su publicación, a ver, estamos hablando de que la Nanga Ranga data aproximadamente entre 1451 y 1526, que fue como la época en la que vivió este señor. Sus planteamientos siguen vigentes. En este momento, o sea, usted agarra la Nanga Ranga y empieza a leerlo, y usted puede aplicar todo eso que está ahí en su vida diaria y cotidiana. Bueno, su vida diaria y cotidiana con ciertas reservas, según los casos. Por ejemplo, aquí se aconseja acerca de los llamados goces externos, que son todas las prácticas y procedimientos que anteceden al goce interior. ¿Y cuál es ese goce interior? Bueno, el coito. En el libro se explica que antes de la penetración son necesarios ciertos preliminares, y dirán ustedes, pero Julio se volvió loco. ¿Cómo hablar de esto en Pónganse a Leer? Bueno, pero yo no estoy más que dejando constancia de lo que dice el texto, y pónganme cuidado, porque capaz que ustedes necesitan estos consejos. Porque Kalyana Maya nos sugiere que activemos los abrazos y los besos. A mí me parece genial esto. Porque esta clase de caricias despiertan los sentidos y ponen el ánimo propicio para lo que viene. Yo estoy totalmente de acuerdo con este señor. El Nanga Ranga nos alerta sobre la monotonía en las relaciones de pareja y de cómo esa monotonía puede causar que uno de los dos termine cayendo en los brazos de un tercero o de una tercera, según el caso. O de un cuarto, de unos quintos, uno nunca sabe. En muchos sentidos, el Nanga Ranga es un libro mucho más completo que el mismo Kama Sutra, porque aquí se busca el provecho de las parejas estables, mientras que en el Kama Sutra habla de los amantes en general. El Nanga Ranga da instrucciones para que el marido promueva el amor por su esposa a través del placer sexual, pero también a través de una vasta variedad de posiciones sexuales, que según el autor producen armonía y previenen la rutina y el cansancio en la pareja. Y antes de que peguen un grito por el lenguaje no inclusivo, yo les recuerdo que esto fue escrito hace un montón de años y que no todo hay que verlo con los ojos de la actualidad, porque más de uno va a leer esto, entonces va a decir, bueno, pero es que aquí no hablan de tal forma o de tal manera. Pues no, porque esto está escrito en la India en el siglo XVI. Lo comento porque yo le recomendé la Nanga Ranga a una gente, no voy a nombrar a esa gente, y entonces esta gente, tú sabes que es muy avant-garde, muy open mind, muy, tú sabes, muy progre, me salieron con el cuento que no les había gustado el texto por esto mismo. Y yo dije, bueno, pero es que tú estás pensando que la Nanga Ranga lo vas a leer como si fuera un texto escrito ahora mismo, y pues no, esto tiene unos años, pero bueno, si para ti la calidad literaria del texto no es tan importante porque es más importante esto, pues perdimos el tiempo. Este texto también contiene un extenso catálogo de posiciones sexuales muy placenteras para hacer el amor. Y también nos presenta diferentes fórmulas para retrasar la eyaculación. Y para lograr que tu pareja alcance la mayor de las satisfacciones y otros detalles relativos al juego previo de la seducción. En el Kama Sutra nos habla de cómo retener a un marido a punta de mentira y de cómo apartarlo de la influencia de la mamá. Y todos estos detalles. Bueno, pensándolo bien, tenía que haber leído el Kama Sutra antes de la Nanga Ranga, con cierto objeto de enamoramiento mío, que tiene como un teje de maneja con la mamá, que, ay, Dios mío. Bueno, vamos a dejar eso hasta aquí, porque tampoco voy a echar lumbre a la calle. Bueno, la obra que conocemos hoy llegó a nuestros días gracias a Sir Richard Burton, que la tradujo al inglés gracias al auspicio de la rama Shastra Society, por allá por 1885, con el propósito de estudiar y difundir entre su círculo selecto de socios de esta rama Shastra Society la literatura erótica oriental. Cuando Sir Burton murió, su esposa Isabel Burton quemó la traducción porque consideró que la obra era sucia. Pero esta señora, por favor, ¿me estás hablando en serio, Isabel? ¿De verdad? Con todas las satisfacciones que pudo haberte dado tu marido leyendo este libro. Bueno, antes de que a mí me dé un síncope con la indignación, vamos a continuar con el siguiente libro, porque a mí esta mujer... Bueno, vamos a continuar. y voy a, mire, voy a leer textual aquí a continuación el inicio de una obra, pónganle cuidado. Érase una vez en la lejana Persia un rey llamado Shahriar, que fue traicionado por su esposa y decidió no volver a confiar en ninguna otra mujer. Durante los años siguientes, cada noche desposaba a una doncella y a la mañana siguiente la hacía ejecutar, hasta que la inteligente hija de su visir, Sheherazade, ideó un plan. Cada noche contaba al rey una historia y la dejaba inconclusa, prometiendo contarle el final a la noche siguiente y salvándose así de la muerte, pero empezando otra nueva con la promesa que sería aún mejor que la anterior. Así fue durante 1001 noches hasta que el rencor de Shahriar se hubo apagado y, enamorado de Sheherazade, renunció a la cruel venganza. Aquí ustedes ya reconocieron la obra. Seguro que sí, efectivamente, tesoros míos. Las 1001 noches, una gloria. Un texto que mucha gente cree que es para niños, pero que también está cargado de erotismo. A ver, Las 1001 noches es una recopilación medieval de cuentos tradicionalmente del Medio Oriente, o tradicionales del Medio Oriente, que según los estudiosos y el cuentista y los cuentistas de la época, es obra y es compilado y traducido de las historias folclóricas al árabe del siglo IX, por ahí, por un señor persa que se llamaba Abu Abd Allah Muhammad el Gashigar. Yo espero haber pronunciado correctamente este nombre de este señor, porque yo antes de grabar esto estuve practicando. Bueno, aunque fue recopilada a lo largo de muchos siglos por varios escritores y traductores y académicos que estuvieron por ahí transitando por el Asia Occidental y por el Asia Oriental y el sur de Asia también, muchas de las historias tienen raíces del folclore y de la literatura árabe antigua y medieval, pero también aquí hay folclore egipcio, indio, persa y hasta mesopotámico. Las primeras versiones, consideradas como canónicas, fueron publicadas durante el siglo XVIII y contenían unas 200 historias. Luego, en 1717, el arqueólogo francés Antoine Galland trabajó en una traducción, y esa es la obra que introdujo las historias de Aladino y de Alí Baba, porque le parecían atractivas. En la década de 1820, en Prusia, se publicó una versión de gran extensión, de 12 volúmenes, que aquello era, bueno, una maravilla, pues, bueno, todas las historias que se contenían ahí. Pero ¿por qué esta obra está aquí? Porque en Las 1001 noches, vamos a empezar, a ver, ¿qué tenemos en Las 1001 noches que nosotros creemos que es erótico? Para arrancar, yo no creo que Sheherazade haya entretenido a este sultán solo con palabras. Bueno, capaz que yo soy una especie de Sheherazade, ahora pensándolo bien, con lo de la línea caliente. Estoy pensando seriamente en eso de la línea caliente. Que patrón ni que nada, lo mío está ahí en ese tipo de negocio. La cosa es que según el texto, ojo, que después dicen que yo estoy pensando en esto. Bueno, no sé. Después hablamos de eso. Ah, la cosa es que según el texto, y eso sí de forma muy sutil, ella entre cuento y cuento le entregaba más que palabras a este señor, le entregaba cuerpo y alma al tipo, que también, bueno, la pobre mujer estaba como intentando que no la mataran, entonces es válido también que, bueno, nena, a ver, pongamos toda la carne en el asador porque tenemos mucho que perder, la vida, por ejemplo. Y a mí, esta historia me recuerda a una historia bíblica, la historia de Esther, pero no nos vamos a ir por ahí, pero si a usted le interesa la historia, este tipo de cuentos, de historia y tal, yo les recomiendo la Biblia católica, porque en la Biblia protestante no está el libro de Esther. Diría mi abuela, a esa Biblia le faltan unos libros, efectivamente. A la protestante le faltan unos libros, por ejemplo, el libro de Esther, ese no está ahí. Bueno, en la obra, las descripciones de los actos amorosos de Sheherazade y el sultán son sublimes, pero no son los únicos. Aquí también hay más gente a la que se le bendice con la ceremonia de la carne deleitable, imagínate tú los términos. Y en cada encuentro, pues, nosotros nos encontramos con mucho detalle y de una forma muy vívida se nos cuenta, se nos narran estos encuentros amorosos que son capaces de sonrojar y de echar a andar la imaginación de cualquiera. Dice Ana Clavel en un artículo titulado A la sombra de los deseos en flor, que se publicó en la revista Domingo de El Universal el 23 de marzo del año 2014, que en las mil y una noches podemos ver la gran variedad de usos y costumbres eróticos y costumbres eróticas que abarcan diversas modalidades de la sexualidad y las parafilias colindantes, que convierten a las mil y una noches en un catálogo gozoso, lúdico, donde la transgresión es vista como una faceta más del comportamiento humano. A ver, vamos a buscar un cuento para ejemplificar esto. Hay uno que se llama La luna más bella entre todas las lunas, en el que Cherezade nos cuenta la historia de la princesa Budur, que tiene que acudir al travestismo y al lesbianismo para buscar a su amado en tierras lejanas. En aquello resulta que la princesa se presenta con gallardía y donaire viril al punto que tiene que casarse con una hija de un sultán, y en la noche de boda pues pasa lo que tenía que pasar. Sí, pasa lo que tenía que pasar. Y eso se nos cuenta con lujo de detalles en esta noche nupcial de ambas princesas en las mil y una noches. Es una joya, es oro molido cada párrafo. Así que, bueno, si quieren erotismo bueno, bien narrado, sublime, exótico, váyanse a las mil y una noches y no pierdan el tiempo con tanto bodrio que hay por ahí, que dicen que es erótico, pero lo que está es mal escrito. Seguimos avanzando. Ahora nos vamos a dar un salto, vamos a echar un brinco. Y nos vamos a 1928. Y ya les dije, aquí nos vamos en orden de aparición. Entonces, de manera que más de uno debe estar pegando un salto al ver que no nos detuvimos en Francia con el famoso Marqués. Pero es que a ese señor le vamos a dedicar un episodio para él solito. Y aquí vamos a irnos directamente al siglo XX. Y llegamos a la historia del ojo, de la mano de otro francés, el escritor, antropólogo y pensador Georges Vatal. Yo tengo que adelantar que cuando me presentaron este libro, que fue un amigo mío, que por cierto fue el mismo que me presentó Teleni de Oscar Wilde y otra serie de obras, en una fase de descubrimiento y de confusión en la que yo vivía perennemente en esa época y tenía la cabeza en mil partes. Bueno, esta pana me dijo que Historia del Ojo, era la obra maestra de la literatura erótica. Y yo dije, ¿pero de dónde sacará este hombre semejante sentencia? Bueno, pues resulta que esta es la obra de un autor que se dedicó a escribir de forma magistral las características representativas del género erótico, que lo hace y lo hizo este caballero utilizando la clave de la prosa surrealista. Y entonces él está todo el tiempo preocupado por el sexo de una forma que podría verse casi obsesiva, pero que también suele verse también como muy natural. En Historia del Ojo se presenta con crudeza la historia de la joven Simón, que es una muchacha de 15 años, que parece que tiene todos los fetiches y parafilias que están registradas en toda la lista. Y por otro lado está Marcela, que es la antítesis de Simón y que cae en una escalada de comportamiento sexual desenfrenado que lleva a Simón a lo largo de su vida, porque aparentemente tiene alguna enfermedad mental como la esquizofrenia, aunque no se menciona directamente en el libro. Pero uno, bueno, por ciertos elementos, algunas características, sintomatología que ella presenta y que se narran ahí, puede concluir que va la cosa por ahí. Bueno, la tal Simón decide transgredir en todos sus actos cualquier norma moral. Y en el ámbito del sexo es capaz de hacer cualquier cosa. Lo que hace con cada página de este libro es fenomenal, porque este autor va haciendo que el erotismo vaya creciendo a la medida en la que vamos avanzando. Este libro tiene poquitas páginas, 60 me parece. No lo tengo a mano, chicos, imagínate tú. Bueno, pero creo que tenés como 60 páginas, no creo que pase por ahí. Y a mí me lo prestaron. Es de esos libros que yo leí prestado y que quiero conseguir para tenerlo en mi biblioteca, como parte de mi arsenal. Junto con el narrador, estos tres personajes, Simón, Marcela y el narrador, pues se van sumergiendo como en una espiral de sexo que sucede bajo cualquier condición. Y llegan incluso a incomodar en la lectura. O sea, repugna a veces. Esta gente le mete a todo. Y no les voy a decir a qué, porque bueno, porque si no lo han leído, ustedes deben descubrirlo por ustedes, ustedes mismos, solitos y solitas. Pero sí les adelanto que si les sonrojaron las sombras del señor Grey, esto, bueno, mira, con esto se van a quedar mudos, patitiesos. Se van a quedar como Elsa, frozen. Es una lectura disruptiva total, en la que las imágenes que evoca el ojo, el huevo, el sol, los genitales del toro, se muestran en toda su carga erótica y van acompañándonos capítulo a capítulo. Vamos ahora a Japón. Vamos a echar un viaje de Francia a Japón. Yo tengo un tema con Japón. Bueno, con Japón, con los escritores japoneses y con la forma como ellos viven el erotismo y el sexo. A mí esta gente me parece sublime. Y eso es lo que vamos a encontrar en la siguiente obra. Ahora, vamos con un cuento que yo leí relativamente hace poco y que me dejó más caliente que Maracaibo en mediodía. El cuento es Patriotismo y el autor del cuento es Yukio Mishima. Que este hombre también a mí me subyuga completamente, este caballero. Yukio Mishima es uno de los grandes de las letras japonesas y universales. Súmale que el tipo estaba metido como en unos negocios medio, tú sabes, medio complejo. Estaba como medio chalado de la cabeza. Y para mis cánones era bastante guapo. Para mis cánones, insisto. Tenía un cuerpo que era, mira, capaz de emular el martirio de San Sebastián y provocar turgencias en cualquiera. Aquí todo mal. Hasta aquí todo mal, porque yo tengo como un patrón de prospectos de hombres autodestructivos. Muy guapo en mi historial, pero muy autodestructivo también. Este caballero describió como nadie en su obra, y creo yo que lo logró, como trasladar o transmitir la tradición japonesa, pero de una manera muy particular, muy peculiar. O sea, mostrándonos algunos elementos muy íntimos de esa tradición japonesa. ¿De qué va Patriotismo? Bueno, aquí nos vamos con una parejita joven y guapa. Al hogar de esta parejita joven y guapa, nuestro protagonista es Shinji Takeyama, un teniente de 32 años de edad que está casado con una jovencita de 23 años que se llama Reiko, que tenían un matrimonio ideal basado en el amor mutuo, en el respeto, todo muy japonés. Y por esto mismo, porque es muy japonés, ellos deciden suicidarse la misma noche. Y dirán ustedes, pero Pedro Julio se volvió loco otra vez. O sea, ¿cómo es que un suicidio es erótico? Pues sí, tesoros míos. Sí. Es más, quizás esto es lo más erótico que yo haya leído en mi pecadora existencia. Porque la narración de la preparación de esos dos seres humanos en la plenitud de su belleza física y con las carnes bien puestas y con todo firme, es de un erotismo acalorante. Mishima nos va llenando primero de una carga muy tensa, de mucho drama. Nos lleva al baño, a un baño de él, que llega al baño, se despoja de toda la ropa que traía encima y de la suciedad que traía de la calle, se desnuda, se sumerge en un baño caliente, ella le asiste. ¿Hay algo más erótico que un baño? Me pregunto yo. Bueno, un buen baño, porque hay otros baños que, madre del amor hermoso, provoca salir corriendo. Bueno, Shinji se va preparando y Reiko con él, y los dos saben cuál va a ser su destino, y de una forma hermosamente íntima nos dejan mirar por un huequito, así como que uno está viendo por un huequito, todos estos preparativos que anteceden a la muerte, y estos dos se aman con una fuerza tal que quieren honrarse el uno al otro, de manera que aquí nosotros asistimos como a una especie de coreografía perfectamente sincronizada que está de alguna manera simbolizando un ritual o perfeccionando un ritual. Él se corta el vientre con su espada y luego se clava la punta del arma en el cuello, y después de que Shinji se suicida, Reiko se prepara para matarse con una daga en la garganta. Pero antes del suicidio que planean Esa madrugada los esposos pasan su última noche juntos. Y en esa última noche juntos hay mucho sexo. Y como saben que va a ser la última noche, se destacan. Se destacan totalmente. Y uno es capaz de sentir la pasión de estos dos a través de las páginas. Solo Mishima es capaz de mezclar un seppuku con sexo y hacerlo de una manera tan sutil que nos estremece, porque este hombre era un grande. Es curioso, y muy curioso, y quizá un poco perturbador, que el final del protagonista, el protagonista de Patriotismo, haya sido el mismo final que tuvo Mishima. Un suicidio que básicamente tenía como las mismas causas. El honor. Ah, este cuento hay que buscarlo. Ok, gente. Yo me doy cuenta que si yo sigo aquí, y nos faltan algunos textos, esto va a salir muy largo. Entonces, ustedes se van a cansar y no van a seguir escuchándome y fracasaremos todos de manera estrepitosa. Entonces, para dejar un poco el drama, vamos a cortar la cosa aquí y en el próximo episodio de Pónganse a Leer, yo les voy a contar cuáles son las otras tres obras que faltan de las más grandes de la literatura erótica para mí, y de regalo les voy a hacer un bonus track. Les voy a regalar un adicional. Yo espero que con estas cuatro con las que iniciamos, yo haya picado su curiosidad y que mientras volvemos en el próximo episodio, si ustedes no han leído esto, vayan buscándolas. Y si ya las leyeron, échenme el cuento de cómo les fue. Escríbanme a través de mis redes, @PedroCDNOA en Instagram y en Twitter. Y yo les respondo. Si respondo tarde, eso sí, ya lo saben ustedes. Yo soy el rey de las conversaciones en diferido. Yo respondo, pero siempre respondo. Ok, gente. Nos escuchamos pronto, pero antes de que nos agarre el sereno y antes de irnos, les recuerdo la consigna. Ya la saben ustedes. ¡Pónganse a leer!
Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.